Continuamos con nuestra serie Roca Sólida. En el libro Primera de Pedro, entre otras escrituras, y en el estudio de hoy es titulado Escalones Sólidos del Nuevo Nacimiento. El nacer de nuevo no es un término inventado por los noticieros populares o por los religiosos fundamentalistas. Esto es algo que Jesús dijo a Nicodemo. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Ciertamente Pedro lo oyó de la boca del Señor. Así, Pedro lo repite aquí, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 y verso 23. Este término es sinónimo con ser salvo y tiene vida eterna. ¿Qué es lo que este nuevo nacimiento provee? En la palabra solidaridad, el venir a Cristo trae esperanza, herencia y poder. Oremos. Padre Santo, antes que comencemos a sentimos la necesidad de venir a tu presencia en oración para darte tu lugar y reconocer que tú eres el autor de las Sagradas Escrituras. Sí, Padre Santo, tú inspiraste a Pedro cuando él escribió sus propias palabras, siempre bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Sí, Señor. Esta carta fue escrita a gentes reales que vivían bajo persecución real en ciudades reales que estaban esparcidas por el Imperio Romano en la Asia Menor y en diferentes partes del mundo y localidades. Sí, Padre Santo, estas son palabras que son muy significativas para nosotros en nuestros días. Estas palabras traen verdades y tienen el poder para poder traer algo a nuestras vidas. Sí, Señor, yo te pido que nosotros te permitamos esta hermosa oportunidad. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las partes maravillosas del nacimiento es maravilloso, ya que lo digo como hombre, no como mujer, porque nosotros los hombres no tenemos que pasar por esos dolores. Jesús habló de que cuando la mujer está para dar a luz, tiene dolores de parto y angustia. Cuando el niño ha nacido, la mujer se le olvida la angustia y el dolor por aquel gozo de que ve a un niño recién nacido. Entonces, la mejor parte del nacimiento para mí es cuando nace tu nieto. Me siento muy contento de ser abuelo, porque así puedo disfrutar del niño sin tener responsabilidad. La responsabilidad de los abuelos es, como algunas personas lo dicen, es que al niño le das toda golosina que te pide y se lo envías a su mamá y a su papá para que ellos lo calmen. Bueno, pero en segundo lugar, el nacimiento es un paso significante, porque los primeros pasos son significantes y aquel niño comienza a independizarse, a moverse y a continuar. Y los primeros pasos de este niño lo va a guiar a otros pasos futuros. Va a caminar a su escuela, va a caminar a las casas de sus amigos, va a caminar por el pasillo el día de su boda. Y la verdad es que el nacimiento nos lleva a un caminar. Esto es verdad físicamente, también es verdad espiritualmente. Y este es un punto de que Pedro tiene en mente cuando escribe su primera y segunda carta. Aquí en el verso 3 dice que hemos nacido espiritualmente y hemos nacido de nuevo. Y de esta forma tomamos ciertos pasos. Son ciertos escalones que necesitamos caminar. Estos escalones que vamos a hablar hoy son 3. El nuevo nacimiento es un paso hacia la esperanza. El nuevo nacimiento es un paso a la herencia. El nuevo nacimiento es un paso a el poder. Primera de Pedro 1 y verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza nueva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Notemos aquí la palabra en verso 3 que dice, nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo, como algunas personas lo pueden decir, que es lo mismo, nacer de nuevo. Son palabras que Jesús se las dijo al fariseo llamado Nicodemo en Juan 3, 3 y 5. En verdad te digo que el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos. El término nacer de nuevo ha sido un dicho que muchos lo utilizan chisteando y ni cuenta se dan lo que están diciendo. Jesús, te habrás encontrado conversando con alguien y le hablas de este término nacer de nuevo. Dices, oh, tú eres de esos que dicen nacer de nuevo, como si hubiera otro tipo de cristianos. Bueno, te van a decir, yo soy cristiano, pero no soy de esos nacidos de nuevo, como si hubiera diferentes tipos de cristianos. Yo recuerdo cuando yo vine al Señor Jesucristo, yo no había oído este término nacer de nuevo, porque como ustedes han oído que les he platicado que yo estaba observando a Billy Graham en la televisión y así acepté al Señor Jesucristo, pero yo no recuerdo haber oído el término nacer de nuevo hasta que algo sucedió en mi vida. Claramente yo recuerdo que cómo me sentía cuando yo entregué mi vida al Señor Jesucristo y trataba de describir a mis amigos, familiares, cómo yo me sentía. Yo buscaba alguna forma de poder explicar cómo explicar lo que había sucedido en mí y cómo me sentía yo. No podía encontrar una forma de explicar hasta que aquel día en que mi amigo Dino Webster me hizo la pregunta, hey, Isaac, ¿has nacido de nuevo? ¿O eres nacido de nuevo? Yo le dije, hey, ¿qué quiere decir con nacer de nuevo? ¿De dónde encontraste esta expresión? Me dijo, ¿qué expresión? Jesús se lo dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3 y verso 3 y verso 5. Yo todavía no había llegado a leer el capítulo 3 de Juan y la primera de Pedro. Entonces yo le dije, esa es una descripción de lo que me ha sucedido ahora que estoy en el Señor. Yo soy nacido de nuevo. Es como que una carga se salió de mi vida y estoy viviendo una vida nueva. Ese gozo que el descubrir de que esa descripción, esa hermosa experiencia que yo había tenido al aceptar al Señor Jesucristo. Entonces, ese término lo memoricé y cuando fui a las casas de mis papás para describirles y decirles mi nueva experiencia, papá, mamá, he nacido de nuevo. Ellos no se sintieron contentos, me hicieron sentir como que en su mente decían, oh, ahora tú también eres un protestante, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiere decir el nacer de nuevo? ¿Qué significa? Quiere decir que tienes una forma de caminar diferente, te portas diferente. Lo mejor que podemos explicar es decir que has nacido de lo alto. Has nacido por segunda vez. Has tenido un nacimiento espiritual. Has experimentado una transformación en tu interior y que flota a lo exterior. Por eso es que Pedro utiliza este término aquí, que nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva. ¿Por qué es necesario un nuevo nacimiento? ¿Por qué un nuevo nacimiento? Es la entrada a una vida nueva. Entras a una vida nueva. Esta persona tiene una vida nueva. Ha nacido de nuevo, ha sido salvo. Esta persona que experimenta esta vida nueva tiene ciertos pasos que seguir. Y Pedro va a decir aquí en este tres versos que el nuevo verso es un paso a la esperanza, el nuevo nacimiento es un paso a la herencia y el nuevo nacimiento es un paso, un escalón al poder. Es lo que vamos a ver aquí en 1 de Pedro capítulo 1, verso 3 y 4 y 5. Así que el primer escalón que vamos a aquí es el nuevo nacimiento, es un paso hacia la esperanza. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza nueva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto se puede utilizar como una bendición o doxología. El autor de esta escritura dice, alabado sea Dios o bendecido sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, después que da su introducción a su carta, simplemente está diciendo, alabo a Dios por entender y cómo explicar cómo la gente puede ser salva. Y el plan de Dios, el plan de salvación de Dios es cambiar tu vida en la vida. Y de esta forma tienes una herencia en el cielo y estás asegurado de que vas a ir al cielo. Todo esto se sumariza en la frase que encontramos aquí, una esperanza viva. Una cosa que los cristianos tienen en abundancia es esperanza nueva. Nosotros tenemos esperanza. Las personas incrédulas no tienen esta hermosa esperanza porque viven sin esperanza. Efesios 2:12 nos dice que vivíamos separados sin Cristo en este mundo, sin Dios y sin esperanza. Yo te diré con toda claridad, una cosa que el mundo necesita y de veras lo necesita ahorita es esperanza, porque ellos pueden ver la esperanza que tenemos nosotros. ¿Dónde podemos ver la diferencia de lo que es la esperanza que tenemos en Cristo? Cuando vas a una reunión funeral, a un velorio, llegas y estás con aquella gente, y cuando la persona que está en aquel funeral es un creyente, es esta persona que confiaba en Dios, pero los que están en aquel velorio saben que aquel su amigo, aunque sienten dolor porque su amigo se fue, tienen esperanza. Pablo dice, cuando sentimos ese tipo de dolor de nuestro ser querido se fue, no somos como los que no tienen esperanza, 1 Tesalonicenses 4:13. Los otros que no tienen esperanza, y en otra forma, si estás en el velorio de una persona incrédula y no conocía a Cristo y sus familiares no saben dónde está, ahí saben que ya no hay esperanza y su ser querido está perdido para siempre. Ahí hay mucho dolor. Unos estudiantes de Nueva York que hicieron una encuesta acerca de los americanos, dice que la mayoría de los americanos están incómodos con su vida, están incontentos con su vida. Imagínate, en América, los americanos, con todos los adelantos modernos de que disfrutamos en América, y hacer esta afirmación que la mayoría de los americanos están incómodos con su vida. Y los autores de este artículo dicen que la mayoría de los americanos también están incómodos con su profesión, con el trabajo que ejercen. Enrique Perot escribió, dijo que la mayoría de los americanos viven una vida de desesperación y describe algunos puntos acerca de esta desesperación. Dice, la desesperación comienza cuando eres un adolescente y te haces preguntas como que es el propósito de mi vida, ¿a dónde voy en esta vida? Una carta que escribió una joven de 17 años a un magazine para que fuera publicada, leí un poquito de esa carta, dice, yo soy una joven de 17 años, soy una pesimista acerca de mi futuro, el mundo está tan podrido, veamos los noticieros, todas nuestras generaciones necesitan ayuda, no hay nada que nos pueda ayudar, no podemos creer en nadie ni confiar en nadie. Imagínense, esa muchacha estaba desesperada, buscando esperanza, pero no la podía encontrar. Y no sabía para qué estaba en esta vida o qué esperaba en el futuro. Sin Cristo se está y ya se encuentra sin ninguna esperanza. Yo quiero que ustedes puedan ver en el estudio de hoy a través de los ojos de Pedro. Pedro, un pescador, tenía una vida rutinaria, monótona. Se levantaba por la mañana, se iba a pescar en el mar de Galilea, regresaba cuando el día calentaba, pasaba el calor, regresaba a la laguna, volvía a pescar, volvía a su casa, se iba a dormir, se levantaba otra vez por la madrugada para ir a la pesca. Ustedes dirán, ustedes que les gusta la pesca dirán, qué sabrosa vida, pero no. Para Pedro esa era su profesión. Así que cuando algo viene a ser monótono y rutinario, eso puede llegar a ser, puede ser algo aburrido. Vas a trabajar, vienes a tu casa, te bañas, comes, juegas un rito con tus niños, te vas a trabajar al día siguiente y luego puedes llegar a preguntarte, ¿qué es este tipo de vida que vivo? O un ama de casa. Va y levanta a los niños, los limpia, los alimenta, lava la ropa durante el día y continúa haciendo esto día tras día por muchos años. Quizás Pedro, al vivir como pescador a las orillas del lago de Galilea, tenía ese tipo de presentimiento. Quizás Pedro pensaba, ¿esto es todo lo que voy a hacer en mi vida? ¿Es todo lo que espero en mi vida? Esto es aburrido y monótono, sin ninguna esperanza, sin ningún futuro, hasta aquel día que este hombre llamado Jesús vino a la vida de Pedro y le dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Imagínense lo que sintió Pedro, si entiendes tú lo que significaba esta expresión en los días de Pedro. Así que ahora Pedro ve que tiene un propósito mucho más de lo que él se imaginaba. Así que Pedro sabe que su vida es elevada a un nivel con propósito. Así que aquella vida monótona, aburrida, vino a ser una vida hermosa, gozosa. Bueno, no fue la gente que trabaja día tras día, pero tenemos que entender que también los ricos y poderosos en derredor del mundo también se encuentran con esa sensación de aburrimiento. Salomón es un ejemplo que vemos en las Escrituras que escribió, y en el libro de Eclesiastes comienza el libro diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es lo que dijo Pedro. Está hablando de que no ve futuro. Y continúa diciendo, ¿qué gana el hombre después de todo su trabajo debajo del sol? También en América encontramos que tiene el número más grande de lugares o centros de diversión. Y con todo eso, América tiene la cantidad de gente mayor, de gente que dice que viven una vida aburrida. Dicen que su cultura es una cultura aburrida. Todo está aburrido aquí, no hay diversión. Así que están pensando que se deben de ir a otra parte para salir de ese aburrimiento. Yo, vuestro pastor Skip, crecí en el área de Los Ángeles y así oía a los jóvenes decir, todo es aburrido. Cuando Jesús vino a la vida de Pedro y ahí nació la esperanza para el pescador llamado Simón. Así que en la vida de Pedro algo sucedió que a tal punto que por esa razón Pedro murió, entregó su vida. Así que en la vida de Pedro y la mente de Pedro, cuando se dio cuenta de que Jesús murió, él pensó que ahí ya, hasta ahí había llegado toda su esperanza. Recordamos en Lucas, en el Evangelio de Lucas nos habla de que dos discípulos caminaban por la calzada de Emaús y Jesús se arrimó y les pregunta, ¿qué están platicando? Y dicen ellos, estamos hablando acerca de este señor llamado Jesús. Nosotros esperábamos que iba a ser el que iba a redimir a Israel. Lo que están diciendo, ahí murió nuestra esperanza. Cualquiera fe o esperanza que tenían en Jesús, ahí había muerto. Así que hasta ahí llegó su esperanza en Lucas 24:13. Para Pedro y los discípulos, cuando Jesús murió, murió su esperanza. Pero algo renovó la esperanza en Pedro y en los demás discípulos. La resurrección de Jesús, por el que dice en el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza nueva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso es lo que el testimonio de Pedro. Aquí Pedro está dando testimonio que todo cambió. Cuando él sabe que Jesús murió y resucitó, esto trae la esperanza, y es una esperanza que va a ser revolución desde aquel instante hasta nuestros días. Esto quiere decir que todas las promesas que Jesús hizo eran verdad, porque Jesús hizo muchas promesas, ¿eh? Vamos a mencionar algunas de las promesas del Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una promesa grandísima. En Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Imagínense qué hermosa promesa del Señor resucitado. Otra más, dice, el que oye mis palabras y cree en aquel que fue enviado, tiene vida eterna. Imagínate, tener vida eterna. Otra promesa más. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Son promesas inmensas que a veces no las cansamos ni a comprender. Cuando este hombre que hizo estas promesas murió, o los discípulos saben que murió, ¿qué creen que pensaron los discípulos? Aquí se acabó todo. Ya no hay esperanza. Pero cuando resucitó, aquellas esperanzas se volvieron a reanimar. Todas esas promesas que Jesús hizo acerca de vida eterna, ahora ellos entienden. Ahora todo esto hace sentido. Y es lo que Pedro quiso decir aquí cuando dice, nos hizo nacer de nuevo en paso de esperanza, pasos de una esperanza viva, ya que Jesús es un Salvador que está vivo. Algunos que me escuchan dirán, ¿cómo estás tú seguro que Jesús resucitó de los muertos? A lo mejor sus discípulos inventaron todas estas historias. Pues todos sabemos que algunas personas escriben documentales en las temporadas de la resurrección y las temporadas navideñas. Y hasta escriben libros y aseguran de que ellos entienden las evidencias. En primer lugar, yo te digo, Jesús predijo su muerte, su resurrección, antes que sucediera. Le dijo a sus discípulos una y otra vez, antes que sucediera, le dijo, vamos a Jerusalén y allá me pondrán a muerte. Pero al tercer día resucitaré. Los discípulos no lo entendieron, se les pasó. No entendieron lo que el Señor les dijo hasta que en verdad la resurrección tomó lugar. Entonces dijeron, ¡oh, Él lo dijo! Él dijo que resucitaría. Evidencia número dos. Los discípulos lo vieron de uno a uno y en grupos. Sus discípulos los vieron y la Biblia dice que a una vez hasta 500 personas lo vieron vivo. Así que si una persona dice, era una azulaciones, las azulaciones no le suceden a grupos. Aún el historiador judío que escribió dijo que muchos lo vieron vivo. El abogado que escribió un libro dijo, yo como abogado he estudiado las evidencias de los eventos de la primera resurrección de Jesús. Para mí esas evidencias estoy convencido. Y una y otra vez en las cortes donde yo funciono, yo me aseguro de dar el veredicto mi veredicto está basado en cosas menores que esas. También Morrison, escritor que decidió escribir un libro para desacreditar la resurrección de Cristo, comienza escribiendo en uno de sus capítulos, dice, escribo un capítulo que se opuso a que yo lo escribiera. Y en aquel libro dice que él se convenció y aceptó al Señor Jesucristo porque él pudo estudiar las evidencias de la resurrección. Un ateo llamado Lee Strobel, que ha visitado y ha testificado aquí en nuestra iglesia, era incrédulo y era un reportero para el periódico de Chicago titulado Tribuno. Ahora veremos que Pedro quiere que reconozcamos que como hijos somos herederos y también veremos que en primer lugar fuimos salvos, en segundo lugar somos salvos, en tercer lugar seremos salvos, pero primero es necesario que nazcas de nuevo. ¿Qué le sucedió a Pedro? Pedro negó a Jesús. Ustedes recuerdan, antes del periodo de la crucifixión y la Y la pasión del Señor Jesús se encobardó. Y luego cuando comienza el libro de los Hechos, te das cuenta que Pedro está valeroso, está predicando acerca de Jesús en frente de multitudes, no de una persona o dos, a punto de que Pedro fue perseguido y lo ejecutaron. ¿Qué es que lo que le causó que un cobarde como Pedro vino a ser un predicador valeroso, con poder? Eso se le llama esperanza viva. Así que el nuevo nacimiento es un paso hacia la esperanza, nuestra esperanza. Y eso es lo que la Escritura nos dice. Pero continuamos leyendo 1 Pedro capítulo 1, verso 4, dice, para una herencia incorruptible, que es el segundo paso, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, no hay excepción. Sabemos lo que es una herencia es una propiedad de una persona cuando esta persona muere, y si tú has sido designado recibir la herencia del que era dueño, tú vienes a ser el heredero. Cuando esa persona muere, tú eres dueño de aquella herencia, si es que así te asignó aquella herencia. Casi siempre esto sucede, la herencia viene de los padres a sus hijos. Nosotros somos hijos de Dios. Jesucristo vino desde el cielo a la tierra y murió. De esta forma, haciendo accesible el cielo para ti, como herencia. Y luego resucitó entre los muertos y vino a ser un heredero con nosotros o nosotros con él. Por ejemplo, Pablo escribe en Romanos 8:17. Si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que es en nosotros y se ha manifestado. Así que nacimos y el primer paso es esperanza. Y el escalón número dos es que somos herederos. Tengo que explicarles que entendamos, la esperanza que es eterna es la única esperanza que tiene valor. ¿Por qué? Porque si nuestra esperanza es ahora en Cristo, pero no tenemos esperanza para el futuro, es una esperanza muy pobre. Yo recuerdo cuando vine al Señor Jesucristo y yo comenzaba a pensar, y cuando las personas, yo les decía que había nacido de nuevo, me decían, oh, me gozo contigo, qué bueno que a ti te gusta. Así que sigue con tu vida y deja mi vida aparte. Así que si tú te sientes a gusto, ¿pa' qué me molestas a mí? Yo te digo, no. No es nomás esperanza para esta vida, sino que esta esperanza comenzó cuando yo morí espiritualmente y nací espiritualmente y tengo una herencia incorruptible que nunca se deteriorará, que está reservada en el cielo para mí. Por eso es que estoy gozoso, contento. Y esa es una esperanza real. Pablo escribió en 1 Corintios 15:19, si en esta vida toda nuestra esperanza está puesta nomás en Cristo para esta vida, somos los más desesperados o no tenemos esperanza. Eso es, pues, nuestra esperanza en nuestra herencia. Por ejemplo, si tú has leído ese libro que se llama Que estás viviendo tu mejor vida ahora, ¿estás viviendo tu mejor vida ahora? Pablo está escribiendo a los cristianos que están en persecución y por ser perseguidos tuvieron que huir, dejaron sus propiedades y se esparcieron por el Imperio Romano, y Pedro les está diciendo que está viviendo su mejor vida. Esto es absurdo. Pedro está diciendo, tu mejor vida no es hoy. Si eres un incrédulo, estás pasando por tu mejor vida, pero si eres un creyente, esta herencia que a ti te espera y que es una herencia incorruptible, la vida que puedas experimentar aquí, por buena que sea, es nada, sino que la herencia que está reservada en el cielo para ti, esa es la mejor vida, no la que estás viviendo ahora. Por eso, pues, segunda de Pedro, capítulo 3, que será, ya lo veremos en los estudios futuros, Pedro escribe diciendo, ya que todas estas cosas serán deterioradas y se van a disolver, lo que está diciendo, piensen en eso. Segunda de Pedro 3, 10 y 11. Piensa en tu hermoso automóvil que has comprado nuevo. Piensa en tu hermosa casa que estás disfrutando. Disfrútala, pero esa casa se va a quemar, se va a deteriorar. Ya que todo esto será deteriorado, ¿qué tipo de vida debemos vivir? En una conducta sana y haciendo el bien. Te habrás hecho esta pregunta, ya que todo lo que es tu propiedad se va a, es material que se va a deteriorar, ¿qué tipo de vida debemos estar viviendo? Ya que todo esto material se va a deteriorar, espero que tú seas una persona que comprendes y entiendes que tu vida será en el cielo. Aquí nomás somos peregrinos, estamos pasando. Tienes que entender y poder ver que el cielo es más que un destino, sino que debe ser una motivación. Debes de pensar, y yo te digo, vuestro pastor Skip y yo el ayudante Melitón, cuando este cuerpo que tú es y conoces y estás oyendo hablar, este cuerpo se muera, no es muerte, es el día de graduación, es el día que seré coronado con la vida real, lo que es la vida verdadera. Jesús describe en diferentes partes el futuro, la eternidad. Y Jesús dice, y se refiere a que esperamos una vida real, algo real. Mucha gente le gusta pensar, estamos viviendo en un mundo real. Sé real, este es un mundo real. Si este es el mundo real que estás tú viviendo, esta es tu vida real, entonces esa es la vida real que tú esperas. Las palabras de Jesús en el Sermón del Monte dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Mateo. Mateo 6, 19, 20 y 21. Si tus mejores días los estás viviendo, yo te digo, estás equivocado. Los mejores días están en tu futuro. Tu mejor vida será en el cielo. Que esa es la intención de Dios. Que vayamos a vivir en el cielo para siempre. Oí el chiste que estaba en un periódico de que dos amigos después que llegaron a ser profesionistas, uno de ellos comenzó un buen negocio y su amigo le envió un buqué de flores con una nota de que la nota decía, ese flores debían de haber ido al funeral, pero le llegaron a este señor en su negocio, le dice, descanses en paz. Entonces este hombre llamó a la florería y le dijo, me mandaron un buqué de flores equivocado. Así que se disculparon, le dijeron, pero alégrate, tú recibiste el buqué equivocado, pero simplemente piense que en este momento en una parte de la ciudad hay un funeral y las personas que leyeron la nota que está en el buqué de flores, leyeron y posiblemente dijeron, felicidades en tu nueva residencia. Yo creo que es una expresión maravillosa que debemos utilizar los cristianos cuando le envías un buqué de flores a tu amigo cuando sabes que es salvo. Decirle, te felicito en tu nueva residencia. Y tú crees y eres creyente, sabes bien que la Escritura dice que ausente de este cuerpo es presente al Señor hermoso. Gózate con ese pensamiento. Ausente de este cuerpo es estar presentes al Señor. Así que no te aburras. El primer paso que hemos hecho es el paso de la esperanza. El segundo es el paso así a la herencia. Paso número 3 es el paso al poder. Esto es lo que nos lleva y nos guarda por el poder de Dios, por fe, para la salvación. Verso 5 dice, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Este término de guardaos es lo que se le recomienda a los soldados, que monten guardia cuando se les recomienda cuidar algún edificio o alguna propiedad de su dueño. Así que continuarás seguro en esta tierra y seguro pasarás al cielo. Estamos viviendo en un mundo inseguro y todos tenemos la sensación de que estamos viviendo en un mundo inseguro porque hay tanto problema, la economía está pasando de mal en peor, en el Medio Oriente las situaciones van de mal en peor, esto nos da la sensación de que las cosas van de mal en peor. Todas las generaciones creen que su generación está peor que las anteriores. Pero oí lo que le sucedió a una mujer que tenía esta sensación y ella estaba preocupada de ser asaltada. Así que fue y tomó un curso cómo manejar pistola. Pasó el curso, sacó un permiso para comprar pistola, compró una pistola, la cargó y en ocas no sucedió nada como por 5 o 6 meses. Pero una tarde, después que ya andaba bien prevenida, fue de compras. Cuando salió de compras, ya estaba oscurecido. Caminó por el estacionamiento a su vehículo y se encuentra que había 4 hombres en su automóvil y sacó la pistola, los amenazó, dijo, se salen del carro o uso mi pistola. Así que aquellos hombres huyeron de aquel automóvil. Ella se quedó sorprendida y contenta a la vez, pero se da cuenta que quiso entrar en el carro y no era su automóvil, sino 3 automóviles más tarde estaba su automóvil del mismo color, del mismo modelo, un automóvil parecido al suyo. Imagínense cómo se sintió aquella mujer. Se equivocó. Así que, ¿qué pensó esa mujer? Así que llegó a un automóvil equivocado. Ahora, debemos estar alegres de que Dios, que no hace errores, es el que está haciendo guarda en tu vida, te está protegiendo, te está guardando con el poder que Dios tiene. Y yo le puedo añadir esto diciendo, Dios te va a guardar, te va a proteger hasta el día que te lleve a su hogar. Judas 1:24 dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Judas 1:24. Pedro dice aquí en 1:5 de que porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. En otras palabras, no quiero que tú seas de la persona que dice que no sabes si eres salvo hasta que llegues allá y vas a ver qué Dios te dice. No, eso está equivocado. La escritura que Pedro escribió aquí, Pedro quiere que tú eres salvo. Les voy a explicar. El Nuevo Testamento habla de salvación en 3 diferentes formas. Pasado, presente y futuro. Fuiste salvo por fe. Sí, cuando aceptaste al Señor Jesucristo, la salvación quedó sellada. Pusiste tu fe en Jesucristo. Y así, confesaste que Jesús es tu Señor, crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, así que tú serás salvo. Así que eres salvo en el pasado, y en el presente eres salvo por el castigo del pecado. Así que a este mismo momento eres salvo en tiempo presente del poder del pecado. Ese poder que había en tu vida de que podías pecado ha sido santificado, como ya hemos hablado en otros salmos, que ha sido libertado del pecado. En tercer lugar, serás libre de la presencia del pecado en el futuro. Es el escalón número 3. Es aquel día que tú vas a tener un cuerpo resucitado, un cuerpo nuevo, un cuerpo que no tiene capacidad de pecar. Ni siquiera vas a poder tener la capacidad de ser tentado. Eso es cuando tú vas a llegar al, a la culminación de tu vida, salva. Dios tiene poder para salvarte, Dios tiene poder para asegurarte, Dios tiene el poder para enviarte al cielo o traerte al cielo. Y todo esto viene después de tu nuevo nacimiento. Algo más acerca del nuevo nacimiento. ¿Es tu única esperanza para esta vida nueva? Voy a mencionar la conversación que comencé diciendo, soy cristiano porque no soy de esos nacidos de nuevo. Entonces, si no eres nacido de nuevo, no eres salvo ni eres cristiano. Porque Jesús dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede venir, no puede ver al reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hay muchas pocas cosas en tu vida que tienes que hacer para poder vivir. Por ejemplo, tienes que respirar para poder vivir. Tienes que comer para poder vivir. Tienes que beber agua para poder vivir. Así que esas tres cosas las tienes que hacer para continuar vivo físicamente. Pero si tú esperas ver al cielo, tienes que nacer de nuevo. Juan 3:3-5. Y si no, es que te estás engañando a ti mismo en esta vida. Esa es la forma que te puedo explicar. Naces una vez, mueres dos. Naces una vez, mueres una sola vez. Yo sé que naciste una vez porque te tengo frente a mí. Me estás escuchando, naciste una vez. Así que esto quiere decir que naciste a un cuerpo físico. Pero Jesús dijo, el hombre tiene que nacer de nuevo, de lo alto, nacer de nuevo, nacer del Espíritu Santo. Ese es el nacimiento espiritual. Así que si tú naces una vez físicamente, morirás dos veces. Pero si naces espiritualmente, solamente morirás una sola vez. Así que si naces dos veces físicamente y espiritualmente, naces de nuevo, solamente morirá tu cuerpo una sola vez. Entonces, tú mueres físicamente, pero espiritualmente nunca mueres. Así que, cuando tú naces como creyente, después que naciste de nuevo y mueres como creyente, te podemos decir, te felicitamos en tu nueva habitación. Primera de Pedro 1 y verso 3 te explica todo bien claramente. Y así concluiremos. Dice, Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza nueva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por la misericordia? Dice aquí en el verso 3, por su grande misericordia. Alégrate que Dios no te da lo que mereces. Nunca le pidas a Dios que te dé lo que mereces, porque ¿cómo sería tu oración? Oh, Señor, quiero que me des lo que yo merezco. ¡Pum! Es lo que mereces. Quedar tostado, hecho chicharrón. Eso es lo que mereces por tu vida pecaminosa. Pero la misericordia de Dios es abundante. La Escritura dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¡Qué hermoso! Yo cada día utilizo esas misericordias. Cada día necesito más misericordia de Dios porque cada día fallo. Pero las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Tú necesitas de esta misericordia. Muchos de ustedes necesitan esta misericordia por segunda o tercera vez o cuarta vez. Eso es lo que sucede a muchos. Después de la guerra civil, se le preguntó al presidente Abraham Lincoln cómo iba a tratar a aquellos rebeldes que se habían rebelado cuando regresaran a pedirle compasión. Él va a decir, les voy a tratar como si nunca se hubieran rebelado. Si tú vienes al Señor Jesucristo, Dios te va a tratar como si nunca hubieras pecado. Vas a tener el privilegio de ser hijo o hija de Dios. Dios te va a constituir un heredero y Dios te va a tratar como a su propio hijo, el Señor Jesucristo. Piensa de esa manera porque Dios es misericordioso en abundancia. Así pues, Padre Santo, concluimos con esto en mente y te pedimos, oh Dios, Padre Santo, te pido por cada uno de nosotros que estamos en tu presencia, te imploramos, porque sabemos que por la obra de Jesús hemos nacido de nuevo y ese Por la obra del Señor Jesucristo tenemos esperanza en una herencia con poder. Y así es el regalo que tú nos has dado, Padre Santo, en Cristo Jesús. Nos has dado el poder que tú has puesto a disposición de nosotros en el simplemente creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te digo, Padre Santo, gracias, porque esta es una obra maestra que solamente se puede describir en el nuevo nacimiento. Una vida nueva que tú nos regalas, Padre Santo. Gracias, gracias, porque ahora vivimos realmente, estamos vivos. Padre Santo, te pido por aquellos que quizás no te conocen todavía, o algunos que se han descarriado, han reincidido, yo te voy a pedir por ellos, antes que cerremos el estudio de hoy, que ellos puedan obtener o reobtener esa hermosa salvación que tú nos has brindado. Te la pedimos, Padre Santo. Y vamos a continuar en la presencia del Señor, en alabanza y en adoración. Si tú me estás escuchando en alguna parte en derredor del mundo a través de este hermoso sistema de comunicación, si tú no te has entregado al Señor Jesucristo, si tú te entregaste y has reincidido, y si tú no sabes lo que es nacido de nuevo, yo le pido a Dios que te sea real en tu vida. Y en este momento, yo te voy a pedir, mientras que yo estoy aquí orando en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, y tú me estás escuchando y estás dispuesto a entregar tu vida al Señor Jesucristo, y si tú deseas que Dios te dé una vida nueva, si no estás manejando un automóvil o operando una máquina electrónica, como señal de aceptación y humillación, yo te pido que levantes uno de tus brazos, una de tus manos, como señal de humillación, no para que te sientas que estás siendo mejor que nadie, no. Simplemente es una señal de humillación. Y no te preocupes si alguien te esté mirando, esto te puede servir para testificar más tarde. Así cuando te pregunten por qué levantas tu mano, tú puedes decir, hice un acto de fe, un acto de humillación en la presencia del Dios poderoso. Así pues, Padre Santo, yo te pido por todas esas personas que me están escuchando y han sentido en su corazón ese toque de amor, han entendido de que tú nos estás dispuesto a darnos un regalo en el Señor Jesucristo, a cual tú enviaste para que nos dé vida. Y que ese plan de salvación los alcance, Padre Santo, yo te pido que seas real en sus vidas y que tengan esta esperanza en nacer de nuevo y venir a tu presencia el día que su cuerpo se desanime, el día que su cuerpo se desinfle, que tengan la dicha de pasar a la eternidad con nosotros, porque un día en su vida oyeron que el predicador les explicaba el plan de salvación, tu plan, no nuestro plan, Padre Santo, y de esa forma ellos te aceptaron, nacieron de nuevo, continúan fielmente en tu presencia. Dales el poder, Padre Santo. Así un día ellos nacen de nuevo y los veremos en la eternidad, gozándonos, ya que ese fue tu plan original, Padre Santo, antes que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fallaran y cayeron. Padre Santo, yo te pido por ellos todo esto en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.